Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE, en este 28 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Me llamo Ryan, tengo 13 años y vengo a las colonias urbanas de Orcasitas, y aquí no lo pasamos bien. Vamos a la piscina, vamos a Cercedilla y otros sitios, y lo mejor que, bueno, lo que más me gusta de aquí es estar con los amigos.
Mira, tengo 6 años y me lo estoy pasando muy bien.
Hola, yo me llamo Eliazar Rafael Cortés Monte. Tengo 7 años y me la estoy pasando muy bien aquí con Cáritas. Y me ha gustado mucho porque he podido estar con muchas personas más.
Hola, me llamo César y esto, pues...
pues como yo tengo cierta edad y puedo ayudar a los monitores, pues los ayudo en lo que puedo.
Son algunos de los chavales que desde esta semana participan en alguna de las 17 colonias urbanas de verano en diferentes distritos madrileños y los 7 campamentos con pernocta fuera de la capital organizados por Cáritas Madrid para familias vulnerables, que se van a prolongar hasta el 14 de agosto. Como señala el lema de Cáritas Madrid este año, juntos abrimos camino a la esperanza. Iniciativas como esta están dirigidas a la infancia y son una manera también de estar junto a las familias que por falta de recursos o disponibilidad laboral no pueden, claro, dedicar todo el tiempo que desearían a pasar las vacaciones de verano con sus hijos, garantizando así el derecho de estos chicos y chicas de disfrutar en igualdad de condiciones de sus vacaciones de verano en espacios seguros. La mayor parte de estas colonias, de estos campamentos, cuentan con la colaboración del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid. Su responsable es José Antonio Martín.
Estas colonias y campamentos son una manera de que juntos abramos un camino para la conciliación laboral y personal de las familias madrileñas, sea cual sea su situación socioeconómica. En total, se van a desarrollar 17 colonias urbanas en diferentes distritos madrileños y 7 campamentos con pernocta fuera de la capital. La mayoría cuenta con la colaboración del programa Caixa por Infancia de la Fundación La Caixa.
Pues hasta el 14 de agosto, como te decía, los chavales van a seguir participando de estas actividades educativas de ocio saludable, donde además de divertirse, se promueven valores, se trabajan, se adquieren nuevas destrezas y habilidades, además, claro, de sensibilizárseles en el cuidado del planeta. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de junio. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la Catedral de la Almudena acogía el domingo pasado una Eucaristía para conmemorar el duodécimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, proclamando así la comunión con Pedro en este siglo XXI, el Papa Francisco, y afirmar su primado. Todo ello, además, cuando mañana vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo y el domingo la fiesta del óbolo de San Pedro. Una celebración, decía el arzobispo de Madrid, para celebrar y rezar por las intenciones del Papa y para dar gracias por su ministerio en la vida de la Iglesia.
Esta Iglesia, que camina en Madrid y en todos los rincones del mundo, no se va a dejar atormentar por las tempestades. Por muy frágil y pequeña que sea esta barca, sabemos a dónde nos dirigimos y por dónde tenemos que orientar nuestra travesía, confiando en el Señor y unidos a Pedro. Damos así gracias por el Papa. Le ofrecemos nuestra inquebrantable comunión porque la unidad solo es posible con Petro et sub Petro.
Un grupo de 20 jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Europa van a participar en Calcuta del 10 al 30 de julio en una experiencia misionera con las misioneras de la Caridad de Madre Teresa. Van a ir acompañados por el vicario parroquial Alejandro Ruiz Mateos, desde donde han ido preparándose desde hace tiempo para este momento. Uno de esos 20 chavales es Javier Baza, que cursa el último año de Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid, para quien va a ser la primera experiencia misionera.
A mí me gustaría mucho ir para aprender cómo las misioneras son capaces, ¿no?, de ver a Cristo en los más pobres entre los pobres, como dicen ellas, porque a mí es algo que me cuesta mucho, ¿no?, en Madrid, pues verlo, ¿no? Y pues soy de esos que aparta la mirada, ¿no? Eso es lo que más me gustaría aprender en este viaje, ¿no? A aprender de ellas y ser capaces, pues también de ver a Cristo en los pobres.
Te cuento también que el Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas de la española Ascensión Sacramento Sánchez, a la que ha declarado como venerable. Ascensión toledana de nacimiento, intensificó su vida de fe a los 18 años después de leer a Santa Teresa del Niño Jesús. Fruto de ello comenzó su labor evangelizadora, primero en Acción Católica y después en Santander, donde conoció al padre Doroteo Hernández Vera, que fundó la obra religiosa Cruzada Evangélica, instituto en el que ingresaría un tiempo después. Apoyó a ese sacerdote en el apostolado que desarrolló en las cárceles y también en la difusión del carisma de la Cruzada Evangélica. De hecho, fue requerida para extender esta obra religiosa en Madrid, donde en 1941 el instituto abrió su primera casa de apostolado con la inauguración del albergue de la Merced para reclusas, de la que fue la primera directora. María Sogua es la postuladora de su causa y madre general del Instituto Secular Cruzada Evangélica.
La gran idea revolucionaria de Ascensión es dignificar a la mujer. Este apoyo en formación, de este apoyo en creer que las personas pueden cambiar, ayudarles concretamente, no contando con los esfuerzos personales. O sea, nos dejo como un ejemplo claro que no debemos equivocar atención social con la evangelización.
Y un apunte más, la parroquia San José María Escriba de Balaguer de Aravaca ha conmemorado esta semana la festividad litúrgica de su titular. La misa solemne se ha trasladado a este domingo, Eucaristía, que va a presidir a la 1:00 p.m. el cardenal José Cobo, a cuyo término se ofrecerá a los fieles la reliquia del santo para su veneración. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. En un momento vamos a hablar con uno de los 3 diáconos permanentes que serán ordenados mañana en la Catedral de la Almudena. Enseguida le saludamos y conocemos su historia en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, este viernes 28 de junio.
Ha sido un regalo de Dios para nosotros, para toda la familia, ¿no? Donde he visto cómo Él siempre nos precede, que va llenando los caminos, ¿no? Porque siempre hay dificultades. Ha sido duro los estudios, el tiempo de dedicación a ellos, cómo combinarlo con la vida familiar, ¿no? En donde ves que tú no puedes, ha habido momentos duros y difíciles, ¿no? Que en lo que dices, madre mía, ya no puedo más, ¿no? Pero con Dios todo se puede. Para Dios no hay nada imposible, ¿no?
Escuchabas a Yolanda García, la esposa de José Luis de Marcos, jubilado de banca, de profesión informático. Es uno de los 3 nuevos diáconos permanentes con los que va a contar desde mañana nuestra archidiócesis, y con ellos van a ser ya 50. Van a ser ordenados a mediodía en la Catedral de la Almudena por el cardenal José Cobo, después de haber sido admitidos a órdenes el pasado mes de octubre. José Luis y Yolanda son padres de 5 hijos, abuelos de 6 nietos, caminan las comunidades neocatecumenales en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera de San Sebastián de los Reyes, donde colaboradora, además de ayudar en las parroquias de Nuestra Señora de Loreto y de Santa Cecilia. Su ordenación como diácono permanente, la verdad que es un gran regalo del Señor para la Iglesia de Madrid, a través de este servicio, de esa vida entregada y compartida también con sus familias, pero también a través de este ministerio con la gran familia de la Iglesia. Así que le vamos a saludar ya. Hola, José Luis, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Estoy muy bien.
Feliz, ¿no? Me imagino, y sobre todo también algo nervioso.
Feliz.
¿No?
Sí, ya está muy cerca el mañana y la verdad es que sí, que está muy nervioso, con ganas ya de que llegue el momento.
Claro. Oye, decimos, a menos de esas 24 horas del importante momento, ¿no? Para tu vida, también para la de tu familia, pero me gustaría hablar de tu historia personal, porque en el seguimiento del Señor no hay edades ni situación personal, y además de, bueno, pues tratar de ser un buen esposo, padre, jubilado de su trabajo en banca, como decía, ¿cómo fue esa llamada del Señor a seguirle en este compromiso tan serio como es este ministerio eclesial de diácono permanente?
Bueno, pues nosotros estamos en el camino neocatecumenal desde hace 42 años y llegó un momento en que mi mujer Yolanda empezó a tener problemas de salud con tema, ella es diabética desde el cuarto embarazo. Uh-huh. Y bueno, empezamos a tener problemas con epilepsias y cosas de ese estilo, y entonces pues tuvimos que dejar el equipo de catequistas en el que estábamos en la primera comunidad de Valvanera, y bueno, pues ahí nos quedamos un poco esperando a ver cómo evolucionaba la enfermedad de mi mujer. pero yo me encontraba bien y entonces el Señor me empezó a llevar un poco por el camino del servicio hacia la parroquia, pues, haciendo por de todo, barriendo, arreglando baños, pintando, catequesis a niños, catequesis a novios. Bueno, y de ahí, pues de repente empezó a surgir unos acontecimientos de ¿por qué no te haces diácono? Mi hijo, el tercero, se casó y al casarse pues, le ofició un diácono y me dijo, oye, ¿tú no has pensado hacerte diácono? Yo no sabía lo que era ser diácono, para nada, no lo había, nunca lo había mirado. Y a partir de ahí surgieron una serie de encuentros con diáconos, diáconos permanentes, y ahí el Señor pues empezó a suscitar la vocación. Hablé con mi párroco, con Alex, y le dije, oiga, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Y bueno, pues ahí empezamos un poco a ver qué era la llamada, y el Señor pues fue llevando, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando llevaba ya unos años jubilado, pues al final me puso en camino, empezamos a estudiar. Los estudios pues fueron, pues tienen sus cosas, ¿no? Yeah. Como yo digo, hay que quemar muchas pestañas para probar, pero el Señor lo va haciendo y él fue el que lo fue haciendo, porque yo no me veía capaz. Sinceramente, cuando suspendí el primer examen el primer año, dije, hasta aquí hemos llegado, aquí se acabó la llamada del Señor. Pero no, él fue allanando los caminos, él fue anticipándonos y guiándonos y llevándonos por donde eso. Y bueno, pues aquí hemos llegado, ya después del último año, que hemos hecho el año pastoral, y ahora pues estamos a menos de 24 horas de la ordenación. Así que pues encantados y maravillados de la obra que el Señor hace.
Qué bueno, pues 7 años desde que comenzó todo esto más o menos. Siempre que hablamos con alguno de vosotros, lo recordamos, ¿no? Que este paso, este sí al Señor para, bueno, pues con consenso también con vuestra esposa, en tu caso con Yolanda, con tus hijos también, tus 5 hijos. Decía Yolanda, cuando la escuchamos al principio, que cuando se lo dijiste se quedó sorprendida, ¿no? Pero que ahora lo ve como un auténtico regalo. ¿Cómo se ha forjado, José Luis,
este camino? Ella pensó que no sé, como que nuestro matrimonio se podía resentir, ¿no? Con el tema de la vocación. Además, como yo tenía unos horarios muy prolongados en mi trabajo, decía, ahora que te quedas sin hacer nada, ahora te vuelves a meter en otro lío. O sea, ella lo veía un poco lioso. Pero la verdad es que como el Señor va por delante y él es el que va abriendo caminos y es el que va dando señales de que no es una cosa de uno, sino que es una vocación que el Señor ha suscitado para el servicio de su iglesia, pues al final, claro, terminas viéndolo. Y cuando lo ves, pues te das cuenta de que es obra del Señor, que no es obra de uno para nada, que uno no hace nada, uno es un siervo inútil, el que el Señor pues va aconteciendo y el Señor le va abriendo caminos. Así que así es como lo ve ella y así es como lo veo yo ahora, ¿no? Como algo que no es nuestro, sino que es un regalo del Señor.
Está claro. Oye, lo hemos hablado también en alguna ocasión en este espejo. Claro, esto lo decías tú además antes, no es un camino fácil ni además se hace para reconocimiento personal, sino que como todo ministerio eclesial, pues es un servicio, ¿no? Has tenido que estudiar mucho. Me ha gustado mucho la expresión que has empleado antes, la de he quemado pestaña. Cuéntanos, así grosso modo, cómo han sido estos 5 años de preparación, de formación, también de servicio para este gran momento.
Sí, pues mira, el primer año empieza con el propedéutico, es un año de pensarnos un poco lo de la vocación y pensar a ver si de verdad el Señor quiere que hagamos este camino, y para ello se tienen que dar pues ciertos cambios en tu persona y en tu vida y en tu manera de ser, ¿no? Entonces, cuando tú ves que esos cambios se producen, pues te das cuenta de que, bueno, que el Señor quiere llevarte por ahí. Después empieza el primer año, pues lógicamente que yo llevaba sin estudiar, aunque he sido informático y siempre en la informática hay que estar al día, pero esto de estudiar, ponerte delante de un folio en blanco y poner a escribir es una cosa distinta. Y bueno, pues cuesta. Yo me acuerdo, el primer examen fue el de metafísica y suspendí. Y entonces dije, wow, aquí se ha acabado.
Igual
aquí
se ha acabado,
yo no soy capaz de esto. Sí, además la filosofía, porque bueno, la teología pues, me te gusta y va bien, pero la filosofía era un infierno para mí. Y bueno, luego ves que el Señor acontece en el siguiente examen, en el de recuperación, pues apruebas y va la cosa bien, y bueno, pues mira, ahí seguimos, ¿no? Y así pues ha sido 3 años duros, porque son muy duros, ¿no? Hay que, ya es lo que te he dicho antes, que echan muchas horas de mesa, de silla, y leer mucho y quemar mucho, y muchos fines de semana por decirle a tu mujer y a tus hijos, lo siento, me tengo que ir a estudiar, que tengo exámenes, o que tengo que preparar un trabajo, que tengo que hacer algo. Pero mira, las clases son como experiencias de Dios, porque las clases no son tanto una clase, a veces es un paso del Señor por cada clase, ¿no? Es una gozada ver cómo el Señor ha acontecido en su historia, en la historia de Israel, en la historia de la Iglesia, en toda la historia del hombre. Y entonces, pues eso al final terminaba la clase como en el corazón esponjado, ¿no? Como diciendo, bendito sea el Señor, ¿no? Y entonces, pues dentro del esfuerzo estaba la recompensa de que cada vez te vas encontrando más con el Señor. Y eso es, pues, maravilloso, maravilloso. Oye, y luego el último año, pues ha sido el año... Perdona, el año de pastoral... Y en el año de pastoral, pues bueno, pues sirviendo en la iglesia, porque cuando los estudios te dejan un poquito más de tiempo, pues en las tres parroquias en las que más o menos colaboro, pues he hecho de todo, novios, padrinos, bautizos, acolitar, bueno, pues lo que me han pedido. Y la verdad es que siempre el Señor te da 100 por 1, con lo cual, pues maravilloso.
Pues es que iba por ahí mi pregunta. A partir de ahora, has hablado de esa labor pastoral del último año, ¿seguirás en las mismas parroquias o pueden comunicaros que tenéis que prestar un servicio distinto en algún lugar diferente? Ay, pues no sé si hemos perdido esa comunicación con José Luis. ¿Estás ahí? Bueno, pues José Luis, que ya no nos escucha, pero en cualquier caso, dice nuestro invitado que el Señor no llama a los capaces, sino que capacita al que llama, y con esta confianza pues es con la que va a acudir mañana con esa alegría, como decía él, a su ordenación, sabiendo que siempre Dios va por delante, ¿no? Es desde luego un gran regalo de Dios para la Iglesia a través de ese servicio, de esa vida entregada y compartida con su familia, y también a través del ministerio, del diaconado permanente con esta gran familia de la Iglesia que peregrina en Madrid. Pues por José Luis y por también sus otros dos compañeros, pues rezamos desde este programa y damos las gracias por ese ministerio y el de todos ellos. Nosotros continuamos en este Espejo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 28 de junio.
Con el servicio sacerdotal de atención religiosa católica urgente, se pone de manifiesto que cualquier católico de nuestra diócesis, que cualquier persona que necesite un sacramento fuera de las horas en las cuales las parroquias permanecen cerradas, la Iglesia vela, la Iglesia está al lado del dolor. Cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. Y en esa vela encontrarán siempre un sacerdote. Gentilmente se prestan a ello. Cercanía, consuelo, ayuda espiritual es lo que transmite.
Pues escuchabas al director del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, el SARCU, bienvenido Nieto. Este mes de mayo cumplía 7 años desde su puesta en funcionamiento y hace una semana el cardenal José Cobo se reunía con los presbíteros que participan activamente, más de 40, en esta asistencia espiritual de 10 de la noche a 7 de la mañana, incluso si es necesario con visitas a domicilio después de establecer contacto con laicos, junto a los laicos que se desplazan junto a los sacerdotes. De esas más de 2.500 noches que lleva funcionando, ha servido para ofrecer la unción ya de enfermos a 51 personas. Y uno de los sacerdotes que participa desde sus comienzos es el hoy vicario episcopal de la 3, Ángel López Blanco, al que ya saludamos en este espejo. Hola, Ángel, gracias por atendernos.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Bueno, como tú quieras. Una guardia para casos de urgencia espiritual en una ciudad tan grande, ¿no?, como Madrid, que era, como estamos constatando después de estos más de 2.600 días funcionando, muy pero que muy necesaria, ¿no?
Pues sí, porque la verdad, con tanta gente que vive sola y con la noche que es un momento muy duro, pues la posibilidad que puedan contactar con, sobre todo con un sacerdote, porque lo que muchas veces cuando llaman es usted sacerdote, sí. Pues la posibilidad de escuchar, ¿no?, a tanta gente que está sola hoy.
Es desde luego un gran bien, como tú decías, una actividad ministerial, claro, porque estamos hablando de impartir en muchos casos en hospitales o en residencias de ancianos ese sacramento de la unción, pero algo que os habéis dado cuenta también, Ángel, en este tiempo, a tenor de las llamadas, es que no se podían descuidar ámbitos como el acompañamiento, ¿no?, y la soledad.
Claro, o sea, claro, sí, el problema es, o sea, yo creo que en un principio surge más como una respuesta a una necesidad de la unción de enfermos, fundamentalmente, ¿no? En caso de necesidad extrema, pues poder acudir a un sacerdote que esté de guardia. Pero en el tiempo sí también te das cuenta de eso, de tanta gente que está sola y que necesita ser escuchada. Y muchas llamadas realmente se podrían atender por las mañanas, o sea, es decir, por el día, vamos. Pero es verdad que yo creo que la opresión de la noche, ¿no?, la soledad, la angustia que vive la gente, saber que hay un teléfono donde uno puede hablar con un sacerdote, que te puede escuchar, que te puede dar un consejo, que te puede sentir realmente acompañado, pues realmente que es un servicio estupendo.
Es un ejercicio de misericordia, sin lugar a dudas, porque claro, imagino que un sacerdote, como es tu caso, pues aprecia en ocasiones, ¿no?, esa gran liberación para la persona que está al otro lado, cuando escucha esa voz amable, que además no es una escucha médica, sino espiritual, ¿no?, y afectiva. ¿Qué sientes tú cuando descuelgas ese teléfono? ¿Hay siempre como un poquito de sensación de cierto temor o qué es lo que se siente?
Bueno, yo, Yo te digo, primero, cuando me voy a la cama, pues, porque el servicio este es de 10 de la noche a 7 de la mañana, que el teléfono del que está de guardia pues está activo, preparado para poder responder. Y entonces yo cuando me voy a la cama digo, señor, si puede ser que no llame nadie. Quiere decir que por estar tranquilo. Pero luego dices, pero esa posición de apertura, ¿no? Dices, bueno, señor, cuando te llaman, pues estás a las 2 de la mañana, a las 3, te despiertas, ¿no? Y dices, pues evidentemente no puedes despertarte enfadado, sino al contrario, ¿no? Como abierto a escuchar, a ver qué es lo que te va a decir la otra persona, ¿no? Y a mí eso, personalmente, a mí me ayuda también, porque a mí mi deseo es poder vivir así, con esa apertura a cualquiera que quiera llamar, pues así por el día también, a cualquiera que entre en mi vida, que le pueda acoger así y no tener ya un mal gesto o algo, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, en primer lugar, para mí es una ayuda. O sea, es decir, esa noche, que es verdad que estás inquieto, porque no sabes, es verdad que la llamada, cuando le llaman, no sabes qué va a pasar.
Claro.
O sea, puedes salir, yo tuve que salir una noche por una mujer, se había muerto su marido ya, y me dijo, por favor, ¿puede venir usted a rezar conmigo? Y allí fuimos, ¿no? Estaba la policía, pero había un infarto al marido, estaba la policía, los llaman, y fuimos a rezar, y realmente fue una experiencia preciosa para la familia, pero también para mí. Yo me volvía dando gracias a Dios, ¿no? Porque me había permitido pues esa disponibilidad que de principio pues no la tiene, pues no quiero salir, no te resiste, ¿no? Claro. Pues para mí es una ayuda, no solo por la noche en la guardia, sino para poder en el día querer tener esa disponibilidad, que hay que pedírselo al Señor, desde luego.
Sí, sí, es una forma preciosa, desde luego, de sentirse instrumento en manos del Señor. El cardenal Cobo recordaba hace unos días a los aproximadamente 50 sacerdotes que decía que participaban, la necesidad, ¿no?, de salir al encuentro para hacer que el Señor llegue a todas esas personas que lo necesitan, y invitaba también él a animar a muchos más presbíteros, porque, claro, esto está siendo un verdadero servicio subsidiario, ¿no?, a las parroquias y de apoyo a la intervención, ¿no?
Claro, porque en teoría toda parroquia debería estar de guardia, siempre tendría que tener un teléfono para que cualquier feligres de la parroquia pudiese acudir a ella, pero la que, bueno, pues esto suple esa deficiencia que puede haber, y sobre todo el deseo es que haya cuanto más sacerdotes que puedan colaborar, mejor. Porque de hecho nosotros pues hacemos una guardia más o menos al mes. Si hubiera pues 40 más, pues haríamos dos meses. O sea, quiere decir que realmente no es que sea una tarea brutal, ¿no? Pero sí que es verdad que te impone un poco. Entonces, sí que él nos invitó, el cardenal, pues eso, a animar a los compañeros cuando nos veamos en los distintos encuentros, ¿no? Digo, oye, ¿por qué no te apuntas tú también al cerco? ¿Qué haces este servicio? Y sobre todo pensando ya no solo en el bien que haces, que es verdad, sino en el bien que tú recibes. Es decir, porque esta posición de escucha, de apertura, yo creo que es un bien que todos necesitamos y que muchas veces con la rutina a lo mejor pues uno va decayendo en ella, ¿no? Entonces eso te mantiene activo, desde luego.
Pues cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia, claro, tiene que velar. El servicio que se ponía, como decimos, en marcha en 2017, que funciona desde la noche a 7 de la mañana, pues todo para seguir haciendo presente la luz de Cristo cuando tantas personas necesitan esa luz del Señor en momentos de tiniebla. Ángel López Blanco, vicario de la 3 y sacerdote, participante muy activo de este SARCU, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 28 de junio. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.